Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Gracias y paz, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este último episodio de Radical.
Contra la corriente del 2025.
Ah, bueno, ya me empezaron a corregir. Ese es el problema de esto. Bueno, ella es mi apuntadora, mi ayuda idónea, mi asistente.
Es el último de episodio.
Es cierto.
Del año 2025.
Es cierto, es el último episodio del año 2025. Y es un gozo el poder estar con ustedes. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Ángel Colón.
Y Sorismal Reyes.
Mi acompañante. La excelentísima, olvidé decir. Así que estamos súper emocionados que es el último episodio del 2025. Último episodio del primer año.
Hoy prácticamente sí. Se cumple un año de nosotros haber comenzado esta travesía. El Señor los puso en nuestro corazón de llevar esta palabra a todos ustedes y de verdad que ha sido una bendición.
Ha sido bendición no solo para el que nos escucha, ha sido una gran bendición para nosotros en crecimiento, en aprendizaje, en paciencia, en cómo sostenernos en el Señor en momentos en que decimos ya no queremos hacer más esto, porque la verdad es que da muchísimo trabajo. Sí. Pero nos hemos sostenido de su mano. Vamos a hablar unas cositas sobre eso, ¿verdad? Porque siendo el último episodio del 2025, queremos que usted comience un nuevo año así como nosotros, donde usted pueda sentirse que está en pleno gozo, en paz y en esperanza. Por eso ayer andaba con mi esposa en búsqueda de una camisa para despedir el año 2025 que mostrase cómo nosotros sentimos el estar en el Señor. Y es simplemente, la camisa la conseguí ayer y dice, no temas. Yo sé si usted puede verle la cámara, me muevo un poco. Bueno, ahí yo creo que usted la puede ver mejor. No temas. Y la conseguimos en una tiendita pequeña que está en Las Catalinas, en Cagua. Y esto es un anuncio no pagado, pero lo hacemos con mucho amor porque nos atienden con mucha cortesía. Son hermanos en Cristo. El local se llama...
Escrito Está.
Se llama Escrito Está. Y la joven que nos atendió se llama...
Paola.
Paola, si nos estás viendo, nos estás escuchando, muchos saludos.
Bendiciones.
Bendiciones del Señor. Gracias por tu atención para con nosotros en el día de ayer mientras buscábamos algunos atuendos y últimos toques del fin de año, ¿verdad? Entonces, nosotros vestimos muy sport. Nosotros somos como somos. Aquí no hay libros cerrados o escondidos. Nosotros somos un libro abierto. Así que es. Es un gozo estar nuevamente con nuestra audiencia. Y de nuevo, el tema que vamos a tocar hoy para cerrar el año. Tal vez un poquito, usted va a notar que va a comenzar un poquito como sombrío. Una nota tal vez dolorosa, fuerte. Pero es que queremos que nuestra audiencia, pueda ver cómo verdaderamente nosotros podemos estar en paz, en gozo y tener la esperanza de lo que está por venir.
Sí, como todos los años, ya es costumbre de nosotros revisar lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en el año. No es para menos en el año 2025, pues han sucedido muchos eventos, los cuales han marcado la vida de muchas personas. Y no es para menos que siempre, ¿verdad?, el día 31, la alegría de reunirse en familia, recordar lo que pasó, con lágrimas, con risas, pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza, la cual en este episodio le vamos a explicar para que ustedes puedan ver más allá y pongan su mirada en Cristo.
Exacto, poder ver más allá del dolor, del sufrimiento, de las tribulaciones, hermano y amigo que me ve y que nos escucha. Es inevitable, sea usted creyente o no, las pruebas, las tribulaciones, el dolor, el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas, seamos creyentes o no. Eso es como la Escritura dice, ¿verdad? Que el Señor dice que el sol sale para buenos y malos. Bueno, pues también el dolor y la desesperanza está en los buenos y en los malos. Eso nos sucede a todos a diario. Es un hecho que no se puede despegar de la naturaleza pecadora que nosotros tenemos. Claro, en Cristo Jesús nosotros somos hechos una nueva criatura, pero este cuerpo sigue sufriendo las consecuencias del pecado.
Claro.
Y entonces este cuerpo y el del que nos rodea va a sufrir y se va a doler y va a tener tribulaciones en su vida. Por ejemplo, miren, en este año 2025, con mucho dolor lo digo y con mucho sentimiento, tres personas bien cercanas a nosotros fueron a la presencia del Señor. Yo estoy seguro que muchas de las familias de aquí de Puerto Rico y de otras partes del mundo también han tenido notas de duelo con personas que ya no están con nosotros en esta tierra porque han partido de esta tierra. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestra tía, Titicica, con mucho cariño, como le decíamos, y vivía frente a nuestra casa, en la comunidad donde vivimos, en el campo. Y para nosotros ella era un ancla de la fe. Nunca vi una tristeza en ella.
Siempre estaba con su sonrisa, siempre tenía en su boca a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de los dolores, el cansancio, los padecimientos, ella siempre andaba con una sonrisa.
Definitivo. Y entonces es por esa razón que a pesar de que nos sufrimos, de que ella no está con nosotros, ya estaban a ser las primeras Navidades sin ella.
Sí.
Le encantaba comer, ¿verdad? El cerdo, el lechón o como usted le quiera decir, el marrano. A ella le encantaba el arroz con gandules y a pesar de que nos va a doler que no esté con nosotros en estas Navidades, nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza es que ya ella entra en el gozo del Señor.
Ya ella está en la presencia ella, del Señor.
Por lo tanto, hay una esperanza también para nosotros el saber que esa prueba de fe que ella pasó ahora es gozo para siempre. Eso es una. Y ella vivió 93 años. Pero también tuvimos otro golpe, dos golpes muy fuertes. Uno.
E inesperados.
E inesperados. Porque la muerte va a llegar a todos. Sea que tú dures como mi tía 93 años o que solo dures algunos años en esta tierra. Dos de ellos, uno de ellos un hermano en la fe de una iglesia en Salinas, a quien amamos muchísimo y a su familia también, súbitamente entró a un procedimiento médico.
¿Normal?
Normal para, yo diría, el 90% de la gente. No pasó de la anestesia. Se nos fue con el Señor súbitamente y marcó una nota de duelo y de dolor grandísimo para nuestras vidas. Pero no se queda ahí. Nuestro hermano y amigo Raymond, de toda mi vida, desde la niñez, alguien con quien crecí junto haciendo travesuras. De un día para otro me llaman, 50 años de edad. Durante la noche se acostó a dormir y murió de un ataque cardíaco masivo. Entonces, eso marca nuestras vidas, hermanos y amigos. Y entonces nos preguntamos a veces a los creyentes, pero entonces, ¿qué esperanza yo tengo? ¿Cómo yo puedo vivir en gozo, en alegría y en paz si estoy pasando por tribulaciones? Pero eso no solamente afecta en la enfermedad, sorry, y amigo que nos escucha. También lo político,
claro,
la economía, lo social que ocurre a través del mundo. Por ejemplo, sorry, cuando este año 2025 entró en efecto el presidente Trump asumiendo el cargo de la presidencia de los Estados Unidos. ¿Marcó el mundo o no marcó el mundo,
sí,
eso?
Definitivo, marcó el mundo porque él vino con unas tarifas y unos aranceles por las nubes y obviamente se veía como, ¿verdad?, un castigo a las demás naciones que estaban alrededor de nosotros o los países que más aportan,
exacto,
a la nación de Estados Unidos, y pues estos impuestos y todo eso pues causó un caos.
Y no solo los impuestos, la deportación masiva de, ¿verdad?, como se le llama, de inmigrantes, porque emigran de un país a otro, también marcó las vidas de muchas personas, familias separadas.
Sí, porque dentro de todo este proceso de inmigración y deportación, se fueron familias que producían al país.
Y no solo producían, sino que sus padres se van y ahora sus hijos se quedan en Estados Unidos.
Sí, fue muy triste.
Es un dolor bien grande. No solo eso, los países tomando el control, las presidentes, los gobernantes, tomando el control de los países y poco a poco hundiendo al pueblo. Uh-huh. Yo no voy a hablar en Puerto Rico ni de Luma ni de ninguna de esas cosas porque no es el tema. Pero déjeme decirle, hermano y amigo, que cada situación por la que nosotros atravesamos nos llena de desesperanza. No podemos vivir separados del problema, del dolor, del sufrimiento, porque es parte de nuestra vida. Y por eso es que nosotros, en estas notas, ¿verdad?, de duelo, de dolor, inmigración, tarifas excesivas tal vez para muchos.
El cierre de gobierno.
Cierre de gobierno hace unos meses atrás. Las guerras en Ucrania y en la franja de Gaza, ¿cuánta gente no murió? La guerra entre Israel y Gaza lo declararon un genocidio.
Sí.
Miles y miles de personas, especialmente niños, murieron. Yo no creo que haya nadie que esté a favor de una guerra. Y yo soy veterano, yo fui soldado. Pero ninguno de nosotros queremos una guerra jamás, donde miles de niños y mujeres mueran.
Personas inocentes que... Lamentablemente, esto es lo que se ve a consecuencia de todos estos movimientos militares y de tratar de poseer un terreno, un territorio, un país. Lamentablemente, ¿verdad?, el inocente es el que paga las consecuencias.
Así mismo, cierto es, y el dolor es grande para muchas familias. Y es por eso que este último episodio no queremos terminar el año con una nota solo de duelo,
no,
o una nota de desesperanza, o una nota de dolor o de sufrimiento. No, nosotros queremos terminar este año y entrar en un nuevo año con una esperanza. Y es por eso que quisimos hacer este último episodio de esta manera, porque ciertamente, para la mayoría de nosotros vivimos en una mezcla de emociones en nuestras vidas.
Diariamente.
Y es por eso que este último episodio lo hemos titulado Esperanza en el año nuevo. Mira, hermano y amigo, por más dura que sea la situación que tú estés pasando, en Cristo Jesús hay esperanza. Solamente grábate esas palabras. En Cristo Jesús hay esperanza. Por eso tomé esta camisa, no temas. Es una cita de Isaías que dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Y eso es Dios hablándonos. No desmayes, yo voy a estar ahí.
Uh-huh.
Él ha prometido que nunca nos va a abandonar. Pero tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo para que entonces esa esperanza sea efectiva en nuestras vidas.
La clave está en lo que hacemos con estos sentimientos y estas experiencias.
Sí, porque hay sentimientos y experiencias.
Claro.
Bueno, lindo.
Y malo.
Feo.
Malo, bueno,
triste, alegre. Exacto. Hay diferentes sentimientos y emociones, pero como tú muy bien dices, la clave está...
Lo que hacemos con ellos.
Exacto, ¿qué hacemos con ellos? ¿Nos sentamos?
Exacto, a esperar.
¿Nos cruzamos de brazos?
No.
¿Nos tiramos en la cama a llorar o en un sofá como dicen en inglés, self-pity, o cuando tú te compunges tú mismo porque dices, yo no puedo más con esta vida? No, en Cristo Jesús no funciona de esa manera. Entonces tenemos que hacernos ciertas preguntas.
Sí. ¿Cómo influye el ser cristiano en la forma en que el mundo nos ve?
Exacto.
Especial cuando nos enfrentamos a las preocupaciones y al dolor.
Exacto. Es decir, que yo soy en el mundo, no soy creyente, vamos a decir, yo no soy creyente, pero tú sí. Ahora, yo te estoy viendo.
Claro.
Y yo sé que tú eres cristiana. Uh-huh. Ahora, cómo tú te comportas y cómo tú enfrentas esas pruebas y esos retos va a determinar cómo yo me voy a mover en el mundo, siendo un no creyente.
Claro, porque aunque pensemos que el mundo no nos ve, claro que sí, está el ojo puesto en nosotros.
Siempre.
Para quizás para señalar o tal solo ver cómo reaccionamos.
Exacto.
Y tenemos que siempre reflejar a Cristo, aún en medio de todas estas situaciones.
Y por eso es que tenemos que hablar de la esperanza. Uh-huh. Pero entonces también nos tenemos que preguntar, porque eso es para el cristiano, cómo el mundo ve al cristiano. Ahora, ¿cómo influyen las pruebas y situaciones?
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Al que es no creyente, al que no ha creído en Cristo Jesús, al que no ha entregado su vida a Cristo, al que no tiene una relación con Dios como Padre. ¿Cómo las pruebas y las tribulaciones afectan la vida de la comunidad de no creyentes o de no cristianos? Yo les quisiera presentar como un tipo de ejemplo para que ustedes puedan asociar cómo se ve desde otra perspectiva la esperanza que tenemos en Cristo Jesús o la desesperanza que el mundo tiene. Imagina que vas en un viaje fuera de tu país, de vacaciones o de trabajo. Imagínate que estás tomando ese viaje que tanto has querido y te montas en el avión, o estás listo para montarte en el avión, estás haciendo tus preparativos, estás preparando tu maleta, tu equipaje, ya has separado el cuarto de hotel, ya tienes un carro listo para rentarlo. Bueno, ya tú tienes toda una agenda lista para salir de viaje. O imagina que luego de muchos meses de trabajo vas a tomar unos días de vacaciones para estar a la orilla de la playa o en una cabaña aislada en unas cortas vacaciones. Imagina esa escena donde tú estás haciendo preparativos y estás en el ajetreo de tengo que comprar el pasaje, tengo que cambiar moneda porque a lo mejor voy para un país extranjero y tengo que cambiar moneda. Y tú estás en ese desenfreno porque yo me voy de vacaciones. Es algo inesperado. O sea, algo esperado, pero inesperado porque sí, va muy rápido.
Exacto, y no sabemos ¿verdad? Cuál va a ser el resultado al final.
Y entonces, aunque falta mucho del viaje,
con regularidad siempre vemos el itinerario.
Exacto.
Vas a corroborar fechas, que todo esté separado, que te aseguras dónde vas a estar.
Exacto.
Que hayan procesado el pago y todo lo demás, porque imagínate, uno siempre tiene esa preocupación, ¿y si no se pagó? ¿Y si el avión se cancela?
Por la nieve.
Exacto,
o alguna otra
cosa. O se atrasa cualquier cosa, pues uno tiene que estar en agenda con todo.
Entonces, en medio de todos esos planes para las vacaciones, ¿qué puede pasar?
Bueno, te vas a dar cuenta que por más desenfreno que tengas o más atención le pongas a ese viaje, no vas a poder adelantar la fecha o el tiempo.
Ahí está la clave. La clave está en que yo quiero que empecemos a pensar en esto. Usted se prepara para las vacaciones, tiene todo listo, la maleta, el equipaje, el lugar donde usted va a hospedarse. A lo mejor tiene hasta una agencia de viaje que le va a dar un tour, uh-huh, ¿verdad? Por el área donde usted va a estar. Y falta un mes. Y usted está, ¿cuándo llegará ese día? ¿Cuándo llegará ese día? Hermano y amigo, sorry. Por más que te ajores, por más que te estreses, por más que te desesperes, tú no puedes adelantar los días para que ese momento llegue. No puedes.
No.
Tú no puedes darle vueltas a la tierra más rápido para llegar al momento de irte de vacaciones. Este es un buen ejemplo, mis hermanos, de cómo vive el mundo en desenfreno. Desesperación, ansiedad y preocupación por el mañana. Vivimos este mundo, incluyendo a los cristianos, uh-huh, incluyéndonos a nosotros, vivimos en un desenfreno y un desespero y una ansiedad que que los problemas mentales nos están agobiando, los ataques de pánico, la depresión, lamentablemente los suicidios por causa del desenfreno que vive este mundo.
Sí, y es algo que lo vemos hoy día mucho más por la simple y sencilla razón de que el mundo se ha enfocado en el yo y la gente se tiende a aislar.
Exacto.
Por lo tanto, no están con otras personas, no están interactuando y se ven solos.
Se ven solos. Así que, mira, hay que verlo de esta manera. En nuestro peregrinar, en nuestra vida, seas creyente o no, en nuestro peregrinar a través del dolor, de la decepción, de la pérdida de seres queridos, de los fracasos personales que puedas tener, podemos aprender que esto es cierto, que la ansiedad de lo que está por venir solo produce más sufrimiento y dolor, y que tus herramientas y mis herramientas terrenales, por más buenas que sean, jamás podrán calmar nuestro ser ni darnos el control.
Por lo tanto, solo tenemos una salida y es confiar en el Señor.
De nuevo, volvemos al principio. Solo confiando en el Señor Jesús. Mira, voy a decir esto y quiero hacerlo con sensibilidad. No importa que usted tenga 5 doctorados. No importa que usted sea un ingeniero en aeronáutica. No importa que usted sea un magnate petrolero. No importa que usted tenga billones como lo tenía el dueño de Apple, que fue con un cáncer a donde el mejor oncólogo del mundo, y el mejor oncólogo del mundo le dijo, vete para tu casa porque te quedan 6 meses de vida. Ni la mayor cantidad de dinero, ni las mejores herramientas intelectuales, ni el mayor poder político y social que tú puedas tener, son herramientas suficientes para derrumbar la ansiedad, el estrés, el desánimo, los ataques de pánico, la depresión, los sufrimientos, el dolor. Ninguna de esas cosas jamás va a poder calmar nuestro ser, o sea, nuestro interior, nuestra alma. Como muy bien dijo Sori, repítelo de nuevo, solo
tenemos una salida.
¿Y cuál es?
Confiar en el Señor.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
El día que nos toca el viaje del tiempo a la eternidad, si conocemos a Cristo, sabemos que Él nos dará ese boleto.
Él nos lleva, ¿verdad? En el boleto a la eternidad.
Él nos escoge, nos lleva.
Entonces, ¿cómo vivimos?
Vivimos confiados y sostenidos en Él.
Vivimos confiados y sostenidos en Él. Uh-huh. Lo has dicho exactamente perfecto. Entonces, y mientras esperamos ese momento,
podemos vivir en pleno y verdadero gozo, la plenitud de paz, mientras ese momento llega.
O sea que, a pesar, lo que tú quieres decir, lo que tú nos acabas de exponer es que a pesar de los problemas, dolores y sufrimientos y tribulaciones, mientras ese momento llega, si estamos en Cristo Jesús, podemos estar en...
Podemos tener gozo.
Gozo.
Que no es felicidad.
No es felicidad,
no lo es. El gozo, como lo explicamos en unos episodios anteriores, ese gozo es la certeza de que sabemos que alguien cuida de nosotros.
Y ese se llama nuestro Señor Jesucristo.
Exacto. Y la plenitud de paz, la paz no es como el mundo la da. Uh-huh. La paz no la da nuestro Señor Jesucristo también a través del Espíritu Santo.
Exactamente.
Que ese es el que nos consuela. Porque ese es un, como, ¿verdad? Como Jesús, un consolador, el Espíritu Santo, él es el que nos da esa paz en medio de las pruebas, las necesidades, los sufrimientos, los dolores, porque él dijo que iba a estar siempre con nosotros.
Exactamente. Entonces, si esto es así, ¿de qué sirve dejar que nuestras emociones nos controlen y que nuestras preocupaciones se acumulen sobre nosotros? Es decir, si tú estás en Cristo y tú has depositado tu confianza, fe en Él, ¿de qué sirve que la ansiedad nos agobie? ¿De qué sirve que lo desconocido y lo preocupante nos desespere o estemos en un desenfreno? Porque en realidad no estamos como el mar a la deriva, y aún así el mar Dios lo controla.
Con la luna.
Y la rotación. El Dios no deja que el océano entre más de donde debe estar. Uh-huh. Y nosotros aún así estamos peor que el océano. que vamos de aquí para allá, como dice Santiago, que somos como las olas del mar, que vamos de un lado para otro. Nos vemos en el espejo en la mañana y luego olvidamos quiénes somos. Uh-huh. Olvidamos nuestra herencia en Cristo Jesús. Y entonces inmediatamente estamos a la merced de las cosas que suceden alrededor.
Y que mira que pasan muchas cosas.
Emociones,
claro,
eventos.
Tenemos que tener en mente siempre eso, que el Señor está con nosotros.
Has dicho una palabra muy clara, el Señor está con nosotros. Mientras yo hago mi devocional en las mañanas, estoy retomando nuevamente el libro de Esdras. Me fascina el libro de Esdras, me fascina. A mí me encanta toda la escritura, pero he estado inmerso en Esdras. Y ese profeta es increíble. Hay una oracioncita corta, un lema corto, que se repite constantemente a través del libro de Esdras. Y tal vez nosotros no lo captamos. Esdras capítulo 8. Voy a leer solo una porción de Esdras capítulo 8. Tiene 10 capítulos. Voy a leer una porción del capítulo 8 en el verso 22 y 23. Porque de verdad, como cristianos, como creyentes, y para el mundo que no lo es, yo quiero que usted vea dónde es que está nuestra verdadera esperanza. Uh-huh. En el Antiguo Testamento, el profeta Esdras, luego que el rey le permite salir del exilio, luego de 70 años, y él va a regresar a Jerusalén a reconstruir el templo, y va con la ley, y el rey le da el dinero, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, para ir a reconstruir y todo lo demás.
Sí, que se le dio lo que eso es la plata, el oro.
Exacto. Él va de camino a Jerusalén y antes de salir, Esdras tenía un temor increíble de que los ladrones y los que moraban en la vecindad le fueran a robar. Porque, hermano, cuando usted lee la escritura, Esdras llevaba sobre 30 toneladas de oro y plata, toneladas, multiplique eso por 2.2 y luego sáquele el valor del día de hoy. Estamos hablando de millones de dólares que Esdras llevaba con él y Esdras tenía temor que le robaran porque ese dinero había sido consagrado para el templo de Dios. Entonces en el capítulo 8, el verso 22 encontramos lo siguiente y aquí está una de las veces que esa frase se repite. Dice así la escritura. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey. Aquí está la clave, hermano y amigo. La mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan. Pero su poder y su ira está en contra de todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto. Y él escuchó nuestra súplica. Esdras estaba y no iba solo, estaba temeroso de que lo asaltaran, lo robaran. Esdras estaba desesperanzado, Esdras tenía miedo. Esdras, podemos decir muchísimas cosas que tal vez la Biblia no dice, pero son insinuadas en estos versos.
Sí, que podemos también pensar que si estuviéramos en la posición de él, estuviéramos igual o hasta peor.
O hasta peor, ¿verdad que sí? Uh-huh. Porque ahora mismo el verso dice, él tenía miedo del enemigo en el camino porque él sabía que había peligros en el camino. Y Esdras no quería pedirle tropas al rey. No. Porque antes de esto, Esdras le había dicho al rey, la mano de Dios está sobre nosotros. Ahora Esdras sale sin pedir esas tropas al rey, que se las pudo haber pedido y el rey se las iba a dar.
Claro.
Sin las tropas, diciendo, la mano de nuestro Dios es propicia para todos los que lo buscan. Hermano que no estás, o mejor dicho, amigo que no estás en Cristo. Y para ti, hermano que estás en Cristo. Si tú te has alejado del Señor, hoy es el día para estrechar tu mano y buscar al Señor.
Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para tú escuchar el llamado que Dios te está haciendo por parte de esta boca que te está hablando ahora mismo. Y te está diciendo, ven a mí. Hoy es el día, no es mañana, no es ayer. Llegó el momento de tú extender tu mano para que si estás en desesperanza, en dolor, en duelo, en sufrimiento, en luto, en penas, en angustias, y podemos hacer una lista extensa de tu condición y de la mía. Uh-huh. Hoy es el día para alcanzar la mano del Señor y que Él sea propicio para tu vida. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces yo te quisiera dar tres razones por las cuales podemos tener verdadera paz, gozo y esperanza en el Señor. Sorry, ¿cuál es la primera razón que tenemos?
Nuestros años están en las manos de Dios.
Simple y sencillamente, tú no tienes control de tu vida, yo no tengo control de mi vida, Dios da, Dios quita, como dice Job, bendito sea el nombre de Jehová por siempre.
Aunque pensemos que tenemos, ¿verdad?, nuestro libre albedrío, no sucede nada si no es con la aprobación de Dios.
Con la aprobación de Dios. Entonces, como tú muy bien acabas de leer, el primer punto es que nuestros años están en las manos de Dios. ¿Qué sucedió con David, el salmista, en el Salmo 31? ¿Qué nos dice el Salmo 31 sobre que nuestros días están en las manos del Señor?
Acuérdense, David, que pasó mucho sufrimiento, problemas.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Persecución, lo querían matar, todas esas cosas. Tenemos que pensar cuál fue la vida del rey David. Y en el Salmo 31, él explica en la situación donde él estaba. Dice así el Salmo 31, los versos 14 al 16. Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu misericordia. En tu mano están mis años. Es una afirmación de 6 parábolas para recordarle a los cristianos que a pesar de estos desastres y las dificultades, estamos bajo el cuidado del Dios Todopoderoso.
Ya no estamos a la merced de las fuerzas arbitrarias e impersonales de este mundo. No estamos a merced de emociones o pasiones. No estamos a merced de lo que creemos que podemos o sabemos. Estamos en la mano de nuestro Dios poderoso y amoroso. El salmista, en los primeros versos del Salmo 31, es evidente que él está bien angustiado. Cuando usted lee el Salmo,
al principio,
nosotros tomamos una porción nada más, pero desde que usted lee el Salmo 31, verso 1, usted va a ver que David estaba angustiado. Él estaba muy preocupado. A medida que seguimos leyendo ese Salmo, verso 2, 3, 4, pareciera que lo encontramos en una posición que él está más confiado en el Señor, ¿verdad? En los próximos versos. Solo para luego, en los versos ya entre medio, llegando como al verso aproximadamente 8, 10, inmediatamente volvemos a ver a David angustiado. Pero espera, ¿cómo es eso? O sea, él está angustiado, está alegre, está angustiado. ¿Acaso esa no es la vida de nosotros?
Claro. Este ciclo de dolor y alegría no es una experiencia inusual para el peregrino cristiano. De hecho, la recurrencia de la desilusión y el malestar es bastante común en este camino de la fe.
Y para ti como creyente, para mí como creyente, para ti que me escuchas como creyente, el camino de la alegría y la desilusión es normal en esta vida.
Es constante.
No debería.
No.
Debería ser un camino en escala, escalation. O sea, vas subiendo.
Escalando, sí.
Vas escalando un camino donde tú vas subiendo cada día más a la imagen de Cristo. Lamentablemente, en este mundo en el que vivimos, es todo lo contrario.
Es bien difícil.
Nosotros estamos, exacto, es bien difícil. Estamos en un constante sube y baja. Uh-huh. Sube y baja. O sea, un día usted está alegre, el otro día está triste. Por eso es que nuestra condición de angustia no puede depender de nuestras emociones.
No, y tampoco pretendamos que esa angustia va a estar con nosotros siempre.
No, exacto.
Porque en muchas ocasiones nos arraigamos de esas preocupaciones o de esas angustias Y entonces vivimos una vida amargada.
Exacto.
No puede ser así. Mira, el momento de que suceda un evento, vamos a poner la muerte de un familiar o un accidente.
Una enfermedad catastrófica.
Una enfermedad catastrófica. Claro que en ese momento vamos a llorar, vamos a clamarle al
Exacto.
Señor. Pero el salmista David y el rey David demostró que durante toda su vida, a pesar de todas las cosas que pasó, que estos eventos que marcaron su vida, como a nosotros nos pasa,
Ajá.
él confiaba en el Señor.
Exacto, exacto.
Y el Señor le daba la fortaleza cuando ya él se sentía que no podía más.
Exacto, que él ya no podía más. Es que tú lo has dicho perfecto, porque nosotros no podemos vivir en el desenfreno de este mundo, porque es que el dolor va a llegar, hermano. Ahora mismo yo tengo una rodillera, no se ve tal vez en el video, pero yo tengo una rodillera, no una, en las dos rodillas. Ahora mismo tengo una sola puesta, pero yo tengo las dos rodillas bien malitas, me duelen. En un momento, cuando me hicieron el estudio de la tomografía, yo salí llorando de la máquina, del dolor. Luego me dieron un medicamento que me subió la presión bien alta. Las pulsaciones del corazón sentado me subían a 160, 140, como si estuviera corriendo un maratón por los medicamentos. O sea, vienen preocupaciones. Usted no está, yo no estoy ajeno, usted no está ajeno a los problemas y a los dolores. Pero como el rey David de momento está triste, de momento está contento en el Salmo 31, luego volvemos a ver que está angustiado. Pero él reconoce que sus días no están en sus manos. David reconoce que su vida está en las manos del Señor, su Dios, el cual también, si eres creyente, es tu Dios y es mi Dios. Mira, el Señor Jesucristo lo dice de la mejor manera y yo lo voy a parafrasear. Estoy diciendo específico. Voy a parafrasear la escritura para que usted pueda entender mejor lo que el verso dice. Si usted quiere ir al verso y entenderlo o interpretarlo en su contexto, usted tiene que ir a Mateo 11 y leer todo el capítulo, específicamente los versos 28 al 30. Usted debe conocer esta escritura cuando yo empiece a leerla ahora y la voy a leer parafraseada, sorry, para que nuestra audiencia la pueda apreciar. Dice, vengan a mí, ya usted debe saberlo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Estás cansado y cargado hoy? Yo lo estoy. Ya se está acabando el año. Este es el día último del año. Y definitivamente este año ha sido uno muy duro. Entre todas las cosas que han sucedido.
Sí.
Mi esposa y yo saldamos nuestro vehículo. O sea, terminamos de pagar el último pago del vehículo. Y la próxima semana, vehículo destrozado. En un accidente de tránsito. Gracias al Señor estamos bien. Ella está bien. Pero usted sabe lo que es, que usted con mucho sacrificio durante 6 años está pagando su coche, su vehículo al banco, termina de dar el último pago al banco, ya su coche es suyo, no es del banco, y una semana después su coche queda destruido de frente completamente. Y ahora usted sin la aseguranza o el seguro tiene que de su bolsillo sacar el dinero para hacer una reparación que tal vez cueste miles de dólares. Hermano y amigo, hay desesperanza aún para el cristiano uh-huh. y para el no cristiano también. Pero el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Él dice, vengan a mí con todas sus cargas, miedos, pánicos, ansiedades y angustias. Tomen mi yugo sobre ustedes. Vivan bajo mi reinado amoroso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y hallarán descanso para sus almas para siempre. ¿Esas no son palabras de aliento?
Claro. Esta es nuestra seguridad. Nuestros años, sean cortos o largos, ricos o pobres, tristes o felices, están en las manos de Dios.
Están en sus manos nuestros
claro.
años, no importa la situación.
Él nos dará buenas obras que hacer cada día.
Exacto, Él nos va a levantar y nos va a mover cada día. Entonces, en nuestro último día, luego de todo esto, en nuestro último día, Él también nos llevará a salvo a un lugar donde nuestros días son infinitos, inimaginablemente ricos e indeciblemente felices. Ahí sí,
claro.
Vamos a entrar en la plenitud de gozo del Señor, así como está mi tía hoy
Ahora.
Día.
Uh-huh.
Entonces, el segundo punto que les queremos decir, el primero es que estamos en las manos de Dios. Nuestros años, nuestras vidas están en las manos del Señor. Así que si están en sus manos y Él es el dueño y creador del universo, no temas. No temas, no temas. Es lo que te puedo decir. No temas. La camisa lo dice, no temas. Aquí está, ¿dónde está? Aquí está la cámara. No temas, no temas. Tú estás en el Señor. Y estando en el Señor y los días de tu vida estando en Él, hay seguridad de gozo.
Claro.
Hay esperanza. Uh-huh. Hay paz estando en Él. Entonces, lo segundo que le queremos decir es que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, reconoce nuestras emociones, hermano y amigo. Dios no está ajeno a nuestros problemas.
Él sabe todo.
Él sabe todo. ¿Qué nos dice del dolor?
Si el dolor es un ejemplo de una emoción que puede abrumarnos al máximo, puede que conozcas esta experiencia demasiado bien. Vamos a pensar en alguna experiencia dolorosa en nuestra vida que te marcó sí, profundamente.
Exacto, algo...
Es bien difícil.
Exacto. Como por ejemplo, ese día, tarde en la noche, que mi celular suena, que eso es muy raro, y es mi hermana, más raro todavía. Y de momento le escucho la voz temblorosa y llorando. Ya yo sabía que algo terrible había sucedido. Y luego me dice que mi tía, ancla de nuestra fe aquí en esta tierra, ¿verdad? En persona, porque nuestra roca es Cristo, ¿verdad? Pero como persona, ella era alguien a quien nosotros podíamos mirar como una mujer de fe. Y me dice, se nos fue. Bueno, ciertamente a cada uno de ustedes, igual que nosotros, hay momentos en nuestra vida que nos han marcado para siempre. Nada podrá volver a ser como antes. Nada será como antes, porque vendrán memorias, recuerdos, momentos, tiempos que nos harán meditar en esa persona o en ese evento que marcó nuestras vidas.
No es necesario vivir mucho tiempo como creyente para descubrir que la fe no nos aísla de sentimientos como el dolor y el miedo a experimentarlo.
Lo dijiste ahorita y ahora lo vuelves a repetir. Uh-huh. No es necesario que tú lleves mucho tiempo como cristiano para saber que aunque tú estés en Cristo, los dolores van a desaparecer. No van a desaparecer.
No van a desaparecer. Inclusive cuando vienen estas épocas navideñas, siempre uno recuerda los momentos con los cuales uno comparte con sus seres queridos.
Exacto, los más que aman.
Los más que amamos y de verdad que son momentos dentro de todo tristes, pero tenemos que guardar nuestra esperanza de que si ellos creyeron en Cristo como nosotros, los vamos a volver a ver.
Fíjate, Sori, hay algo muy interesante que acabas de decir y para nuestra audiencia. A veces pensamos en las cosas más trágicas y no meditamos en que las Navidades, especialmente en esta época, es una época de celebración y de alegría. Hay muchas personas que no tienen de comer. Hay muchas personas que están sufriendo deambulando en las calles. Uh-huh. Hay muchas personas que están muriendo de frío en Estados Unidos y en otros países por la ola de frío. Y nosotros pensamos que al estar en Cristo, todos esos problemas terminaron. Y es todo lo contrario. ¿Recuerdan a Abraham cómo su fe fue probada? ¿Recuerdan cómo Moisés fue probado? Pero ¿recuerdan cómo el apóstol Pablo fue probado? En una ocasión dice, apedreado, dejado por muerto, náufrago en tres ocasiones, encarcelado en lo más profundo de un calabozo. Y Pablo no era ajeno al dolor, siendo un apóstol del Señor Jesucristo. Mira lo que la expresión de dolor que vive el apóstol Pablo, no por él, sino por alguien a quien él amaba.
Y mucho.
O sea que la Biblia no está ajena,
no.
Dios no está ajeno al dolor. Bueno, en una ocasión el apóstol Pablo tenía un aguijón que lo tenía torturado. Ese es mi verso favorito en toda la escritura. Y él va donde Dios tres veces, pidiéndole que le quite el aguijón. Y al final Dios le dice, 2 Corintios capítulo 12, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano y amigo, Dios no es ajeno a nuestro dolor. El apóstol Pablo lo dice muy emotivamente cuando habla sobre su siervo y consiervo Epafrodito. Filipenses capítulo 2, verso 27 dice así. pues en verdad estuvo enfermo, hablando Pablo de Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, Pablo, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Es decir, Pablo, la Escritura, Dios, nos están diciendo, yo entiendo tu dolor. Yo entiendo tu dolor. Es decir, yo sé que estás enfermo. Mira, ¿sabes qué? Te voy a sanar para que veas y otros vean mi poder. Pero no solo para que tú veas mi poder, sino para que los que sufren a tu lado también vean mi poder.
Sí, esta idea de Pablo al perder, ¿verdad? Al poder perder a Epafrodito, le rompió el corazón.
Definitivo.
Comprendió que la muerte no era el final, pero también reconoció que al experimentar esta pérdida, si la hubiese tenido, aún en la perspectiva de lo que es esta pérdida, hay un verdadero dolor.
Hay un verdadero dolor. Claro. Pablo sintió el dolor. El dolor es duro porque algo se ha perdido. El dolor es duro porque las alegrías desaparecen. Ahora sientes como que está irremediable. No hay remedio. Pero también sabemos que el dolor es una realidad de la que las Escrituras hablan de manera clara. Una realidad que un día será redimida por un gozo mucho mayor. Vuelvo y cito y digo, mi tía y el hermano Carlos, se acabó el dolor. Hay sufrimiento. Nuestra hermana Hazel y los niños tienen que estar sufriendo, especialmente en esta época.
Sí.
Eso fue muy reciente.
Y el hermano de nosotros también, Charlie, que lo perdimos también.
Y nuestro hermano Charlie, que también lo perdimos.
A principio de año.
Le estamos haciendo una remodelación en su hogar y él no pudo ni ver el resultado final porque se fue con el Señor.
Lo vio solamente por foto, nada más.
Pero ahora está en el gozo del Señor. Se acabó la tristeza. Estamos muy arraigados a esta tierra y eso nos está haciendo decaer demasiado rápido. Pero no solo Dios tiene el control de nuestros años, no solo que Dios conoce nuestro padecimiento, sino que número 3, Jesús permite que el dolor y la esperanza coexistan. ¡Qué cosa más rara!
Es un balance el cual no entendemos, que está entrelazado y que muchas veces decimos, pero ¿cómo hay una coexistencia entre estos dos sentimientos que son totalmente opuestos?
Podríamos decir que eso es una paradoja.
Sí.
Porque ¿cómo es posible que en medio del dolor haya esperanza? ¿Verdad? Parecería imposible. Pues eso es como una paradoja en nuestras vidas. ¿Cómo sí. yo entiendo eso?
En medio del dolor y la esperanza, la gracia de Dios nos muestra el poder de él y nos ayuda a crecer en santidad. Esa es la clave. Esa es la clave.
Lo citamos ahorita, 2 Corintios 12.
Bástate en mi gracia.
En medio de su gracia podemos tener esperanza, pero en medio del dolor él nos da de su gracia para poder tener esperanza en medio del dolor. Mientras Jesús estaba junto a la tumba de su amigo Lázaro, ¿recuerdan la escena? Yo creo que es una escena bastante conocida aún para el mundo no creyente. Cuando Jesús estaba en la tumba de su amigo Lázaro, o al lado de la tumba, o de frente a la tumba de su amigo Lázaro, él, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se entristeció con lo que había sucedido y con lo que se habían reunido con él. Es decir, el Señor Jesucristo no estaba ajeno al dolor, pero él sabía que había una esperanza.
Claro.
Aunque estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, todavía lloraba porque estaba sinceramente triste. O sea, Jesucristo sintió dolor por su hermano y amigo Lázaro.
El misterio en esta escena es que Jesús se identificó tanto con nuestra humanidad que derramó lágrimas genuinas por la pérdida de su amado amigo.
Eso lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 11. Puede leer el capítulo completo, pero específico, los versos 33 al 35. Juan 11, 33 al 35. Jesucristo lloró, sintió por su hermano y amigo Lázaro. Aunque la Biblia nos presenta la realidad de la victoria de Cristo sobre la muerte y la tumba, no nos llama a una especie de triunfalismo brillante y despiadado. Es decir, nosotros no somos un Joel Austin allá en Texas diciendo ser mejor tú hoy. Eso es ser un triunfalista. Uh-huh. Un triunfalista es aquel que vence sobre las adversidades por su propia cuenta.
Exacto.
Yo soy el mejor yo hoy. Nosotros como creyentes no funciona de esa manera. Quien vence es Cristo.
Uh-huh. Él venció la muerte.
Quien vence es el Señor Jesucristo.
Él venció la muerte y nos dio esa vida eterna en Él, que vamos a estar presentes con Él y en la presencia del Dios Todopoderoso.
Joel Austin y su esposa predican que los sufrimientos no son otra cosa más que la debilidad del hombre. O sea, que nosotros no somos suficientes, que lo que tenemos es que poner nuestra mente a pensar de que sí podemos. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y eso se llama triunfalismo o ser un triunfalista. O sea, tú triunfas por tus propias fuerzas. Sin embargo, la Biblia nos llama a todo lo contrario.
Exacto.
Nos llama a dejarlo todo atrás, a someternos al señorío de Cristo, a postrarnos ante Él, a lavarnos los pies los unos a los otros.
Humillación total.
Humillación total. Aquí no hay reverencia para ti. La reverencia es para Dios Padre. Aunque esto no se presente en la Biblia, la muerte y la tumba no nos llaman a una especie de triunfalismo, ni brillante ni despiadado. Nosotros sí conocemos que en Cristo sí podemos triunfar.
Sí, como escribe Alec Motien, dice, las lágrimas son apropiadas para los creyentes. De hecho, deberían ser mucho más copiosas, o sea,
derramadas,
porque los cristianos son más sensibles a cada emoción, ya sea de alegría o de tristeza, que aquellos que no han conocido nada sobre cómo la gracia de Dios nos ablanda y vivifica.
El cristiano, hermano que me escucha, el cristiano tiene la capacidad, plena capacidad, para sentirse como Jesús se sintió frente a la tumba de Lázaro. Es decir, contento porque Dios iba a resucitar a Lázaro, pero triste porque su amigo había muerto. Y podemos hacer las dos cosas y podemos llorar, y eso no significa que somos débiles, significa que nosotros hemos conocido la gracia de Dios.
Que aún en medio de ese dolor podemos reconocer que hay una vida más allá y que sería, como dicen por ahí, mucho mejor.
Mucho mejor.
Tener la certeza de que vamos a estar con el Señor.
Exactamente. Entonces, por eso que el dolor es una realidad en nuestro Salvador, quien conoce ese dolor de manera personal. Es decir, en quien yo me refugio, escucha bien, en quien yo me refugio como creyente para tener esperanza, paz, gozo, es en el mismo que conoce a sangre propia el sufrimiento. Uh-huh. Nuestro Señor Jesucristo.
Sí, el hecho de que nuestros seres queridos que murieron en Cristo estén ahora con Él, aligera, pero no quita la angustia de la pérdida y la soledad. Seguimos anhelando en el día que ese dolor haya cesado.
Y entonces miramos a la cruz, vemos a Cristo sepultado, vemos a Cristo resucitado al tercer día, levantándose entre los muertos. Nadie le quitó la vida, Él la dio y Él mismo la volvió a tomar, venciendo la muerte, que es el último de los aguijones por el cual todos pasaremos. Y esa desesperanza que había en medio de la muerte se convierte en alegría cuando las mujeres van y dicen, vengan, ¿dónde está el maestro? Ha resucitado como dijo que iba a ser. Bueno, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que a pesar del dolor, del gozo, mire, no viva en congoja. Llore, Cristo lloró, eso está bien.
Pero es una manera de alivianarse.
Claro, la misma Escritura nos llama. Uh-huh. Pero no viva quejándose y agobiado toda su vida. Sí, todo esto pasará.
Claro.
Si Cristo venció la muerte y usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Mire, como dice Pablo, Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria de aquel que me salvó. Es decir, yo estoy vivo y voy a morir, pero aunque esté muerto, sigo estando vivo. Otra paradoja. Porque yo voy a estar vivo eternamente en Cristo. Esto es pasajero. Vamos a sufrir, nos vamos a asustar, nos vamos a acongojar, va a haber dolor, pero en medio de ese dolor estamos refugiados en uno que se conoció como el varón de dolores.
Y experimentado en aflicción.
Varón de dolores. Y experimentado. Usted sabe lo que es un experto, ¿verdad? El experto es ese que usted llama a su casa para reparar su refrigerador. Y usted no sabe ni cómo el refrigerador está apagado, no quiere prender ni nada. Y de momento llegó este hombre con un desarmador y una pinza y entró a su refrigerador y tocó dos cables y un botón y su refrigerador está funcionando de maravilla. Él es un experto en electrónica, especialmente en refrigeradores. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Usted cree que usted la está pasando mal? Mira la cruz. Aquí va la parte radical de nosotros. Si usted se está quejando porque tiene un dolor, yo no estoy menospreciando su dolor, créame. Yo he estado en dolor todos estos días, créame. Y antes de estos días también. O sea, yo sé, yo no estoy menospreciando su dolor. Yo estoy diciendo, ¿usted cree que usted tiene dolor? Vaya a la cruz. Vaya a la cruz. Yo le estoy hablando a creyentes, no le estoy hablando al mundo ahora mismo. ¿Usted cree que usted tiene una aflicción? Vaya a la cruz. ¿Usted cree que tiene un pesar, una angustia, le falta dinero? Vaya a la cruz. El Rey de Reyes lo colgaron en un madero. El dueño del oro y la plata lo colgaron en un madero. El creador de los cielos y la tierra lo colgaron en un madero. ¿Usted cree que usted tiene algún tipo de dolor o aflicción en este tiempo? Vaya a la cruz, deposite sus cargas en el experimentado en aflicción. Isaías capítulo 53. Usted se lo debe saber de memoria. Cuando miramos a Jesús como ejemplo,
vemos que Él es la resurrección y la vida. Esto se encuentra en Juan 11:25. Mientras lo miramos por nuestra eternidad, podemos vivir una vida en pleno gozo, paz y esperanza. Saber esto es lo que permite que la esperanza reine en nuestros corazones, aun cuando existen preocupaciones y dolor muy reales en nuestras vidas.
Hermano y amigo, yo sé que el dolor en tu vida es real. Yo sé que el sufrimiento es real. Yo sé que la angustia es real. Yo sé que la pena es real. Yo sé que la ansiedad es real. Yo la sufro. Yo sé que los ataques de pánico son reales. Yo los padezco. Pero cuando eso sucede, me siento, me calmo, miro a la cruz y digo, Señor, tú eres experimentado en aflicción. Toma mi yugo, toma mi carga. Yo quiero llevar el tuyo, que es fácil. Toma el mío porque yo no lo puedo llevar. Y yo sé que en ti yo me puedo refugiar. Hermano y amigo, nuestro deseo es que este nuevo año que comienza mañana, jueves 1 de enero, usted pueda mirar a la cruz, refugiarse en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador y decir, en ti, Jesús, yo tengo plenitud de gozo.
Y tenemos que pensar de que a pesar de todo lo que suceda y todos los años van a suceder acontecimientos buenos y malos, tristes, felices, momentos en que uno, ¿verdad?, la esperanza tiende a bajar.
Eres sacudido,
tenemos que pensar siempre y poner nuestra mirada en la cruz, donde Él te entregó por sí mismo y pagó el precio de nuestros pecados.
No temas, mira.
Confiados en el Señor.
No temas. Viene un nuevo año, no temas. Arráigate a raíces en Cristo Jesús. Y tú verás cómo este nuevo año va a ser un nuevo año lleno de plenitud de gozo. Ya en una próxima ocasión, en esta próxima semana, primera semana del año, estaremos con nuestro próximo episodio Ya estaríamos en la temporada número 3 de Radical y estaremos nuevamente dando los temas y lo que vamos a discutir, lo que se quedó del año 2025, retomándolo y arrancando el 2026. También en Ministerio Didasco vamos a estar comenzando nuevamente la teología sistemática. Uh-huh. Vamos a estar hablando sobre los atributos de Dios y vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, la Trinidad, Jesucristo. Todos esos temas que tal vez ustedes conocen, los vamos a retomar y vamos a venir, ¿verdad?, con nuevas fuerzas, llenos de gozo, llenos de esperanza y llenos de toda la paz.
Así mismo es. Así que nada, esto sería entonces todo por esta ocasión.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en este nuevo año 2026 que ya pronto comienza. Y nos vemos en un próximo episodio de
Radical contra la Corriente.
Les habló su hermano en Cristo, Ángel Colón.
Y Sorismal Reyes.
Muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Padre para cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor. Feliz y bendecido 2026.